A Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Bien, hola, Lionel. Hola, Ricardo. ¿Cómo
hola,
está?
Bien.
Bien. Hola, ¿cómo están?
¿Nos escucha, Darwin? Bien.
Sí, muy ahí, bien. Ahí los escucho, más o menos. Claro, los escucho.
Por su retorno.
Seguimos.
Tan precario.
Parece que la primera medida de Bielsa, señor.
Sí.
Mandó despedir al community manager de la selección que hizo el video.
No estaría mal.
Y al ganchero que le armó el cartel en el pasto y al diseñador gráfico que rellenó de gelete las letras esas deformes hechas por el propio canchero. ¿Verdad? Así que ya saltan los primeros tres, las primeras tres medidas de Bielsa.
Sí.
¿Para ustedes si él sabe o no sabe?
¿Saber qué?
Lo que se va a enfrentar.
Está bien. Porque para decir sabe fútbol, yo qué sé.
Ese monstruo invencible del semiprofesionalismo que es la AUF, señor.
Sí. Yo le voy a responder de la siguiente manera, Darwin. Yo creo que él cree que sabe.
Bueno, yo tengo la impresión bastante parecida a la suya. Yo para mí, él no sabe, pero cree que sabe. Y por eso es que no quiso saber del todo. Porque vieron ellos de que se juntó lo más una vez, que solo con la dirigente habló él solo, le mostró, tuvo 6 horas solo hablando de todo el fútbol uruguayo y todo su conocimiento y de su proyecto y no sé cuánto, y después le mostró el proyecto, le mostró cómo era el fútbol uruguayo, esto que ni sabían, y después le mostró a todos los jugadores que tenían y todo eso, y después le mostró su representante y dijo, hablé con ellos, a mí no me llamen más. Y se fue. Y en los últimos 3 meses no habló con nadie y no se sentó a padecer, digamos, esto que es la realidad a la que se va a enfrentar, ¿entiendes? Entonces, para mí, él no sabe, pero cree que sabe y no quiso saber. Esa es la situación. Es un momento esto, ¿eh? Es un momento, amigos. Hay que disfrutarlo. Esto es... Estamos trayendo al director de una sinfónica europea a tocar al tablado de Muño. ¿Entiendes? Y le mostramos los micrófonos al tablado de Muño. Mirá qué lindo que está el escenario. Mirá con los esposos. Todo,
¿entiendes? Está retirado. Está retirado los tablados. Además, Muño.
Bueno. Pero la imagen sirve.
Vino el cagachiste. Hola, ¿cómo estás, cagachiste? ¿Qué tal? Aportándole datos de la realidad que a nadie le importan, ¿verdad? Solo sirven para arruinar una imagen.
Pero lo hacían a Bielsa, si no estaba retirado de la sinfónica. Pero lo hacían en relación a Bielsa, no era chiste.
Esto es
relación a Bielsa. Bielsa no estaba retirado ya de poder dirigir sinfónica europea.
Esto es la filarmónica de Múnich tocando en el jardín de la Mutual.
Pero para, se podía.
Permítame, Darwin.
Sin mirar full hace muchos años, podía dirigir una filarmónica de Múnich hoy en día. Bielsa, alguien le iba a contratar a dirigir una filarmónica de Múnich, ya estaba.
Venía a dirigir la Premier League.
Señor, dije la Premier League, dije, bueno, la Liga Francia no es tan buena, pero la Liga Española seguro que le tenía equipo para dirigir, todo, ¿cómo no, amigo?
Está bien, era la pregunta, está bien.
Sí, y lo trajimos a un rondamomo.
Ya estaba bajando.
Está, y es eso, bueno, dale, toca ahí.
A ver, si son tan crack. Bueno,
que hablan también de vos, tus colegas. Dale, tocan el rondamomo. Es un músico de jazz, exquisito, todo, chico Corea, no sé cuándo. Llegué y lo subimos al rondamomo ahí. Dale, toca el piano ese que consiguió Salgado. Uh-huh. Hay un piano ahí para tocar. Poné ahí a tu banda. Y bueno, ese es un momento. Entonces se abre otra interrogante, ¿verdad? ¿hay que decirle a lo que se enfrenta o mejor que se vaya dando vueltas solo?
Es un dilema.
Porque ayer, por ejemplo, yo pensaba en Julio Boca.
Sí, está bien.
A lo mejor es un interlocutor válido.
Claro.
Para anticiparle a alguno de los monstruos que va a tener que vencer, ¿no?
Sí. Sí,
en esta relación con Uruguay, sí. Intensa y hora a hora, minuto a minuto, ¿verdad? Sí. Con esta imprecisión que nos acomete. Y que tanto es así que me acaba de acometer a mí y me atropelló la imprecisión y ni siquiera pude cerrar bien esa frase, ¿verdad? Porque no encontré la palabra correcta. Porque soy uruguayo. Sí. Tengo el termo bajo el mate y la imprecisión en la boca, en la lengua, en la punta de la lengua.
Si la decisión es decirle, Julio Boca me parece el encargado perfecto.
Exacto, y yo pensaba eso, capaz que hay que armarle una reunión con Julio Boca, sí, pero después pensaba, por ejemplo, que mejor no, que no le avisen.
Si la decisión es no decirle, que no le diga
exacto,
nada.
Exacto, y yo para mí es la mejor decisión, que se vaya dando cuenta solo. Entonces ahí pensaba, hay que evitar que se cruce con Julio Boca, en cualquier circunstancia. Capaz que lo vamos a tener que secuestrar a Julio Boca. Durante los próximos meses, son 5 o 6 meses nomás.
Sí, después ya está todo.
Hasta que haya algún tipo de competencia y un trato más o menos cotidiano de Bielsa con los Tomahuiki de lado. Y bueno,
ahí se va a dar cuenta solo, es un hombre
inteligente. Ya lleva en 3-4 meses, ya te diste todo, no necesitas mucho, se salta a la vista. Bueno, esta condición que tenemos, ¿verdad? Acá. Uh-huh. Y entonces ahí, yo para mí hay que secuestrarlo a Julio Boca.
Bueno.
En un buen lugar, en un lindo lugar.
Cómodo,
no lo vamos a
secuestrar. Sí.
No lo vamos a meter en un sótano, ¿entiendes? ¿Para qué secuestrar? O sea, no se puede cruzar.
Bueno,
no sé si
llega
acá, Julio Boca. Pero no se puede cruzar con Bielsa. Una tobillera capaz. Ahí está, sí. Que explote si se acerca a Bielsa.
A menos de 500 metros.
Menos de 500 metros de Bielsa, ¡boom! Explota la tobillera y se queda sin una pierna, que igual le va a venir bien a él porque le pone épica, ¿verdad? El bailarín que ahora no tiene una pierna. O sea, capaz que puede seguir. Capaz que puede hacer una obra o algo de algún personaje sin piernas, ¿ya? Me parece que viene bien, que sería como un lindo broche de oro para su carrera, ¿ya?
Vivo Maldonado, no están muchos meses al año acá en Uruguay, Julio.
El final Darío Silva, digamos, que le dice, ¿no?
Sí. No, mira, acá le está dando información acá, Joel.
No, que vive en Maldonado, no están muchos de los meses del año, no está, está 4 o 5 meses a reventar Julio acá en Uruguay, pero anda, vive en Maldonado, sigue teniendo su casa en Maldonado.
A Julio le dice el día de hoy, ¿lo conoce?
Sí.
Bueno, dígale que no se le acerque.
Ningún político, no tengo ninguna fuente política, pero
no
a Julio
se le acerque. Tiene a Julio Boca, que es una fuente del arte.
Díctele el mensaje que le tiene que mandar Darwin a Joel.
Eso, ponga que Julio, ni te acerque a Bielsa.
Ni se te ocurra.
A menos de 500 metros, y ahí se viene esto. Y ahí le manda la noticia del mexicano que agarró a machetazo a un argentino en la playa.
En realidad, sí, le podría...
Al turista argentino, mandarle esa noticia.
Le podría decir que lo dice usted. A usted siempre lo recuerda.
Julio, 2 puntos. Que se entere solo.
Dígale usted.
Eso, que se dé cuenta solo.
No le diga nada. No le diga nada.
No hay que prepararlo. Ella me parece que para mí es la mejor estrategia, sino que se dé cuenta solo. Yo, en un momento pensé que habría que como que prepararlo para cosas, pero no, me parece que no.
Ya está grande.
Claro, ya está. Al final vieron que Santiago González...
Sí.
Sí, parece, leí ahí que más cosas, dice, escuchó. Una cantidad de cosas. Está bien, bueno, menos mal. Valió la pena, entonces. Valió la pena,
claro,
digo. Porque
fue por una bobada.
Claro, si era solo por los A12, la verdad. Una inyectable para el dolor de espalda me parecía que demasiado, ¿entiendes? Era medio como Calabria al final. Y no, y esto no, valió la pena. Bien, Santiago, bien. Que te quiten...
lo medicado,
lo consultado, eso, sí. Que te quiten lo consultado, que te quiten lo medicado, ¿tá? Que te quiten lo recetado, Santiago. Ahí se hizo operar hasta el perro del hospital policial. es espectacular. El perro suyo, además, no estamos hablando de un perro policía, ¿verdad?
Sí, mientras perseguía a ex jerarcas por hacerse atender en el policial. O sea,
sí, exactamente. Le dije, ¿qué? ¿Qué te...? Cuando sacaba los medicamentos ahí de la farmacia del policial, le preguntaba, ahí te dije alguna
de las cosas.
¿Quién venía acá, ¿Quién era el vivo que venía acá, civil, a utilizar estas instalaciones? Dale, pasame algún dato. Y bueno, ahí está.
Nada increíble.
Bueno, amigos, sí. Vamos a la parte del medio, que estoy con algunos problemas de retorno ahí, que estoy aguantando. ¿Sabes cómo estoy ahora? ¿Cómo
no, si se pone mal humor, ligamos nosotros acá.
¿Con qué?
Que si se pone mal humor.
Tranquilo, Darwin, no, ¿por qué lo provoca?
¿Qué dice este cagón?
Descargarme.
Pero que agacha la cabeza, vejía.
Arriba el primer retorno.
No, estoy con el dedo ahí. Estoy con el dedo del volumen. Ahora estoy escuchando bien, pero porque tengo el dedo del volumen. Claro, estoy en el momento de ese retorno que hay que mantener el dedo vivo en la ruedita del volumen.
Sí.
Y lo tengo ahí apretado. Ya me está sangrando el dedo. Entonces tengo que ir porque se le va a meter toda la sangre para adentro ahí de la ruedita del volumen y me parece
se
que
se va a romper definitivamente.
Exacto,
el aparato.
Entonces ahora me tengo que poner algo ahí para que pare la sangre y una vez que pare la sangre puedo volver a apretar la ruedita del volumen y hacer toda la columna así, apretando la ruedita del volumen, ¿verdad?
Bueno.
Para tener retorno.
Vamos a la parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, la razón por la que Darwin no sale de la casa. Hasta el 28 de mayo, aprovecha el especial Deco y Hogar con hasta 40% off más 20% extra con Scotia Bank y American Express. Mercado Libre, comprá en la app.
Darwin, ¿cómo va a solucionar ese problemita de retorno? ¿Cómo anda?
El sangrado, primero que nada.
Sí, ya está. Ya pude sacar el dedo de ahí, señor. Es muchísimo esto. Estamos en una situación inmejorable, viejo. Así que, ¿qué quieren hablar, señor? Quiero hablar de la inteligencia artificial y que hay que desenchufar y no desenchufan esto. Y todo eso...
Bueno, está hay como una línea de apocalíptica y otra.
Vamos a desenchufar.
Lo único que hace es adivinar la palabra siguiente. No,
desenchufen. Eso es lo que me voy a tatuar, ¿sabía?
Ajá, desenchufen.
Si alguna vez me hago un tatuaje, voy a tatuar desenchufar. Eso por las dudas de que caiga en coma y eso. Por favor, desenchufar.
Anticipada, claro, hay una ley. Sí,
por favor, desenchufar. Ella me va a tatuar, señor. ¿Qué le parece?
El trámite de la voluntad anticipada también, pues si no, no va a funcionar.
No, ya está ahí escrito, señor. No quiero hacer trámite, voy a hacer tomar. Tatuaje. Para algo me hago el tatuaje.
En caso de falla, desenchufar.
Desenchufar, claro, eso. Y es fácil, como la Caru Rivelo, ¿se acuerda?
Sí.
Que se hizo un tatuaje que decía soltar en el brazo.
No.
Porque se ve que
dejó de usar vaso de vidrio, ¿no?
Le hicieron la del mono con el frasco y los caramelos muchas veces a prueba y no la pasaba, no la pasaba. Se tatuó en el brazo. Yo me voy a tatuar, por favor, desenchufar.
Sí, está bien. Hágalo ahora primero, se va a guardita porque después va a venir mucho como soltar después también que lo usa todo el mundo, ¿vio? Hágalo ahora.
¿Soltarlo ya todo el mundo?
Bueno, sí, soltar.
A muchos le hicieron la prueba esa del frasco y los caramelos. La que no pasa el mono, esa que no, que se queda agarrado a los caramelos y no puede sacar la mano del frasco, sabía de ella, ¿no?
Innumerable.
Lo bien que le hubiera venido al mono tener un tatuaje que dijera soltar ahí, ¿no? En caso que el mono supiera leer.
Claro, tenía que primero pasar por ese.
De chat.
Sí.
Bueno, y la pasá la prueba esa.
Sí. No,
y bueno, dos más y pasa dos más de esas y sos un mono astronauta prácticamente. Eso es el Einstein de los monos. No es tan difícil. Bueno, entonces, dos rápidas del agua y cerramos la canilla para que no corra.
Bien.
El gobierno anunció medidas ante crisis hídrica ayer, no sé, no la leí, le hizo el título. Que es, vamos a asegurar el suministro del agua en la calidad actual a toda la población. Así que, bueno, la población anunció que va a asegurar el suministro de puteadas por la calidad del agua actual a todo el gobierno.
Está bien. Sí. Eso viene...
Recíproco.
Está bien.
¿Eso es recíproco?
Sí, claro, sí. Lo que quiso decir Delgado es que quiso sacar la no sé, la idea que...
No, está bien, sí, que no va a faltar, no sé qué, pero justo viene a asegurar la calidad del agua actual.
Sí,
que es por la que básicamente estamos en esta crisis con la pandemia. La pandemia que pica, señor. Sí, la pandemia de rascarse todo porque la piel está toda de la dermatitis. Eso. La pandermiatitis.
Esa calidad de agua es la que garantiza Delgado. Lo que pasa es que el día anterior Montero de Oce había dicho que esta calidad de agua tampoco estaba garantizada más.
No, claro. Lógico. Es que no está. ¿Y por qué no probamos con los cortes programados? Cortes programados.
Creo que la explicación técnica la han dado
mañana varias veces. Lo discutimos, amigo.
Sí, el lunes vamos a tener un ingeniero de muchos años en OCE, acá, más de 30 años de trayectoria, escribió dos libros de agua potable. Creo que el corte programado, le podemos preguntar a él que entiende más, el corte programado genera mucho problema en cuando vuelve el agua, ¿no? Pero mucho
problema. Sí, lógico. Escupe cualquier tipo, de cualquier manera escupe. Cualquiera que haya tenido un corte de agua en su casa sabe que abrí la canilla y sale empieza como a toser. Y bueno, y todos los caños tosiendo al mismo tiempo, es lindo. Pero bueno, ese también tiene un misterio, ¿no? Tiene un suspenso que todos mirando ahí a ver si vuelve a salir el agua. No, cortes programados. No le gusta a usted el corte programado.
Están a favor del agua salada. No, yo la verdad que tengo ni idea. Escuché lo que dicen y tiene sentido con cuando nos cortan el agua por alguna limpieza o algo, que vio cuando vuelve. Hay un rato que es imposible, ¿no? El agua arrastra
de todo. Sí, lo mismo que estábamos hablando. Me gusta que esta emergencia, igual de la que no sé si vamos a salir vivos, el presidente se la haya dado a Delgado.
Sí.
Para que se luzca.
sí, aparece en el momento en el que el gobierno presenta como un plan contundente de manejo de la situación.
Contundente.
En las declaraciones de Delgado,
exacto. Pero le da como, mirá, así de vuelta, volví a hacer el Pandemian al Trainer, pero del agua. Más tipo
el
eso, más tipo
Brulín.
Exacto, el Canillan al Trainer, señor. Y vamos, que va a salir el agua, y va a seguir saliendo agua, y tranquilo.
Peor que esto no va a salir, fue lo que dijo.
Exacto, y vamos a mantener, le aseguramos que vamos a mantener el agua esta. Que no es potable, pero no es bebible y todo eso, señor. Y la asociación de supermercados pelea contra los autoprofetas cumplidos. Esa también me gustó, porque dice que pidió a la población, la asociación de supermercados, que tenga calma y compre el agua necesaria, porque no va a haber desabastecimiento. A menos que la población no tenga la calma y compre más del agua necesaria. En ese caso estaríamos a las puertas del desabastecimiento, como cualquier corrida de cualquier producto que se anticipe necesario y escaso, ¿verdad? Desde litio hasta repelente.
Sí, podemos generar corrida de cualquier producto.
Porque es circular, es lindo porque es circular. Sí. Mantengan la calma y compren el agua necesaria, que no va a haber desabastecimiento. Siempre y cuando mantengan la calma y compren el agua necesaria.
Es el desabastecimiento autocumplido.
Exactamente, porque como hablábamos el otro día, lo lindo que tiene esto es que las conductas que en lo inmediato parece que estuvieran completamente fuera de la realidad y son irracionales y hasta un poco esquizofrénicas incluso, si perseveran lo suficiente y si son llevadas adelante por la cantidad necesaria de personas, en el mediano plazo pasan a ser absolutamente racionales, ¿verdad?
Una locura multiplicada mil veces se transforma en normal.
Exacto, y el loco, por no decir el estúpido, fue el que no acudió
claro,
a esa conducta, ¿verdad? Exacto, por no decir irracional, por no decir imbécil, que es lo que le van a decir a uno en su casa que estuvo todo el tiempo diciendo, no vaya a comprar tranquila.
Bueno, pero ay.
Calma, hasta que no hay.
Capaz que tiene que hacer 70 kilómetros para comprar.
La frase, el apotema es, hay hasta que no hay.
Sí, o capaz que...
Y sirve para cualquier producto. Sirve para el agua, sirve para el papel higiénico, sirve para los microchips, los semiconductores. Hay hasta que no hay. Para el petróleo, todo. Hay hasta que no hay. Bueno, y después, por el otro lado, ¿verdad? Por un lado tenemos... la inteligencia artificial, pero por otro lado tenemos la inteligencia natural, ¿verdad? De la Irene, que entró pillando fuerte en el Senado, señor. ¿Viva la Irene?
No, en el Senado no.
¿Viva la Irene?
No, vi imágenes
en el Senado. ¡Ah, se están perdiendo la Irene!
Ni idea tenía que había entrado al Senado.
Y sí, no, que volvía enseguida.
¿Y qué están haciendo? ¿Están paveando con esto del agua?
No, la vi. Escuché el otro día cuando dio su defensa del tema, pero no su intervención en la media hora previa. Ah, encajó media hora previa.
Sí, entró en la media hora previa, notable, Irene, notable. Entró fuerte, pegándole al gobierno, como tiene que ser, señor. Como tiene que ser su ingreso al coso, al Senado. Ah, me mandaron al Senado, ahora van a ver. me echaron, ahora les voy a dar con el diario del lunes en el hocico a ustedes. Y entonces fue ahí, fuerte. Medidas con el coso de... me referiré a la dura problemática que viven nuestros compatriotas en la frontera. Particularmente en el litoral, dada en buena medida por la diferencia cambiaria que existe con Argentina. Y ahí empezó, con el diario El Lunes bajo el brazo, a darle duro al gobierno, señor. Y cuestionar por insuficiente la medida que el gobierno aplicó para los departamentos del litoral que sufren la diferencia cambiaria con Argentina. A todas luces insuficiente, señor. Dijo, y tardías le faltó. Bueno, en realidad, de alguna manera también lo dijo porque dice que Cabildo presentó en el 2020 un proyecto para combatir este flagelo, ¿verdad? Esta pandemia del cero kilo. La pandemia silenciosa, señor. De otra pandemia silenciosa más. No tan silenciosa porque en general hay autos que tienen que ir y venir, sí, y eso, ¿no? Y se tocan bocina en el puente y todo. No es tan lleno. La pandemia ruidosa. Sería la pandemia del carrito lleno, señor. Eso es la pandemia que está sufriendo. Y parece que en 2020 Cabildo presentó un proyecto para combatir la disparidad cambiaria del litoral y dijo Irene que fue el primero, señor, a presentar. Supongo que sería el proyecto de cierre de frontera. Buen proyecto. Que aplicaron y funcionó. Momento. ¿Qué? Funcionó perfecto.
Cerradita.
Buen proyecto, muy buen proyecto. Tuvo un año y medio cerrada la frontera y sufrió el litoral la diferencia cambiaria. No, bueno, demostramos que los uruguayos podemos esto, afrontar las urgencias, como era que era lo que sabíamos.
Superar las emergencias.
Superar las emergencias, eso.
Ahí ya lo demostramos. Y podemos volver a hacerlo.
Sí, lógico. Solo falta que se presente la emergencia para que sea superada. Uh-huh. Pero en este caso, lo que le decía es que, bueno, funcionó muy bien, señor, eso, el cierre de frontera, para que me imagino que fue ese el proyecto, porque no dijo qué proyecto había presentado Cabildo en el 2020, pero sí dijo que había sido el primero. Por lo tanto, estas medidas del gobierno son no solo insuficientes, sino tardías. Uh-huh. No los conmueve, le dije.
Sí, vi las imágenes ahora. Tiene como, en contraste con su imagen de ministra, una apuesta sobria, monocromática, como senadora.
Sí, cambió porque ahora es legisladora. Señor, pero igual entró pisando fuerte. Y dándole palo al gobierno, ¿verdad? Que es su función, señor.
¿Qué dicen los lentes? ¿Qué hace Tato?
Irene puso, les comparto nuestra intervención en la media hora previa en el Senado por medidas reales y que acompañen la realidad económica que se vive en la frontera.
Exacto, el gobierno está en Disneylandia, señor, es lo que dice la Irene prácticamente, y no se entera de lo que está pasando. Lima, a Lima le pareció que estaba pasada de rosca la Irene del Senado, para que más o menos se hagan una idea. Y está bien, me gusta, y mucho Irene, mucho. Ya veo que si nadie le va a dar manija, voy a tener que ser yo el que sostenga esto, señor. Voy a tener que manejar fuerte a la Irene, porque no nos podemos perder. Entró bien en el Senado, señor, marcando la cancha. Irene, te mandaron para el Senado, así se lo sentí.
Sí, crítica que...
Te amputaron el dedo discrecional que adjudica Vivienda, pero todavía tenés el dedo acusador, Irene. Ahora sos el dedo gordo de la ley, Irene. Que aguanten el peso del dedo gordo en llama de Irene pegándole la hocico. ¡Tenés la llave de la coalición, Irene! ¡No se la des a tu peluquera! Tremenda, Irene, con su inteligencia natural. En tu cara, legislador sintético de Noruega.
Líder Lars.
Líder ese, de Noruega, o de Dinamarca.
Dinamarca.
Ahí está. Ahí tenés para que un legislador. Dásela a Irene. De dos semanitas, legislador.
Dale el servidor a la Irene.
¿Eh?
Y las credenciales, dásela.
Sí, dale, dale y va a ver qué le pasa. Termina todo con los cables todos para afuera, termina el legislador sintético ese. Ya no come nada, Irene. El Parlamento, yo para mí, estaba pensando ayer cuando veía a la Irene y pensaba, ¿quién la va a ir a manejar? Ahí la tiene que ir a manejar. Debería tener una cantina, señor.
Ajá.
Una cantina donde se puede tomar alcohol y donde habría que instalar unos parroquianos, o sea, puede haber parroquianos ahí, ¿entiendes? Que miran todas las sesiones por televisión y también miran los informativos y todo, o van a las barras, ahí, a tomar una, que es a lo que lleva una barra, ¿verdad?
Ahí va.
¿A qué va a ir uno a una barra? ¿No? Se arrima a la barra, que a tomar.
A tomar.
Y bueno, ya una, y después le dan su parecer, ¿entiendes? Los legisladores.
Claro, casi como un sketch de Calegrón personalizado para ellos.
Y lo, bueno, permanente. Eso es una forma... muy triste de plantear, Ricardo.
Pero me di esa imagen, Darwin.
Sí, bueno, está. Si a usted le gusta esa imagen, vamos con esa imagen. Pero sin, con el croma atrás o sin el croma, señor.
Sí, y, con la escenografía esa de boliche, ¿no?
Ah, está la escenografía, está. Pero boliche, una gatilla. Y los manijean, los manijean. Mientras los legisladores les pagan los tragos.
Qué lindo.
Van por el trago a ellos, no le tenemos ni que pagar, ¿entienden? Los parroquianos, eso. Van por el trago.
Cantina abierta.
Y que y más tipo ahí, como más tipo Teatro Verano, el carnaval, ¿entiendes?
Ajá.
Hay que carnavalizar un poco el
no le cuesta a Cabildo eso,
¿eh? El legislativo, por eso. Y capaz que hay que ponerle para que cocine el Mellune, capaz, en la cantina ahí. Así tiene algo ahí del Potevecchio que labura hasta las 4 de la mañana. Y entonces va ahí y lo manejea, señor. Lo manejea bien, Irene, bien, no te calles nada, no sé qué. Le da, tengo un. La gente allá en Salto, ya tenés un tablado allá en Salto para hacer, ¿no? Y bueno, y lo que dijo en sí mismo mucho no se entendió, pero lo importante es la actitud, ¿verdad?
Sí, sí, de una.
Me referiré a la dura problemática que vio nuestro competidor desde la frontera, dijo. La dura exposición que hizo la senadora Moreira al cuestionar por insuficiente las medidas que el gobierno aplicó para los departamentos del litoral. Dice, y después dijo que o continuamos observando pasivamente como meros espectadores el derrumbe, a mí me encanta esta parte, ya sé cuál elegir, no necesito que siga mostrando los dos caminos que hay, o continuamos observando pasivamente como meros espectadores, ya
nos,
estoy,
nos calza
esa,
mucho.
esa, Irene, esa, la primera, Irene, me quedo con esa, ni me digas cuál es la otra posibilidad,
ya está,
o continuamos observando pasivamente como meros espectadores. No necesito ni que termine de describirme esa opción para que ya sé que es la que voy a elegir. El derrumbe de puestos de trabajo y de la economía, o de una vez por todas atendemos el problema de fondo adoptando medidas estructurales. Sí, claro, separándonos de Argentina, ¿verdad? Separándonos, tirando abajo ese puente endiablado y separándonos. Absolutamente, probablemente haya que serruchar también en nuestras costas y bueno, irnos a un lugar... A Europa, por ejemplo.
Tiene que alambrar Salto Grande o detonarlo directamente también.
No, yo para mí tenemos que irnos a Europa,
ajá.
Irene. Sí, no sé a qué se refiere, señor, con las medidas estructurales. ¿Qué quiere invadir Argentina? Es cierto, sí, dijo Irene. Y compartimos lo dicho por diversas autoridades económicas que ante la magnitud del desequilibrio de precios no hay medida puntual que sea suficiente. Es cierto, sí. Pero eso... nos enfrenta a dos posibilidades. O continuamos observando pasivamente como meros espectadores el derrumbe de los puestos de trabajo, de la economía y de los proyectos de tantos miles de competentes que viven del litoral, e incluso la erradicación de un número creciente de uruguayos del otro lado del río, un proceso de consecuencias seguramente nefastas. Qué lindo eso que dijo.
Sí, el texto que estoy leyendo dice la erradicación de un número decreciente de uruguayos.
Sí, decreciente de uruguayos, cada vez se radica menos. Del otro, pero aparte lo que creo que lo que está haciendo alusión es a uno que se fueron a alquilar a Gualeguaychú.
Sí, sí.
Hay como 2000 uruguayos alquilando a Gualeguaychú.
Eso es creciente.
Pero eso es circunstancial, o sea, ellos porque sale mucho más barato, vienen todos los días acá, no es que se quedaron de aquel lado, vienen todos los días para acá.
Le están tomando el agua a ellos.
A trabajar, claro. Ah,
igual ahí no tiene problema.
Sí, le están tomando el agua, le están tomando los precios, le están tomando todo, señora, y le están consumiendo todo allá y después vienen a trabajar para acá.
Uh-huh.
Y además le están alquilando, pero lo que pasa es que además ahí hay un desastre ahí con una ley de alquileres, ¿no? A ver, entonces los argentinos no les da para alquilar, bueno, un quilombo ahí, ya otro día lo hablamos, eso porque es divertido, como se fueron todos los uruguayos a Gualeguaychú. se le llenó de uruguayo Gualeguaychú. Pero no, que claro, no puedo andar en eso. La Irene dijo que va a tener consecuencias seguramente nefastas. Por ejemplo, que van a terminar armando una comparsa uruguaya en Gualeguaychú. Esa es una, una de las consecuencias nefastas que uno se puede imaginar en principio con este tipo de peregrinación, ¿verdad? De uruguayo, de diáspora.
Lonjas de Gualeguaychú.
Sí, lonjas de Gualeguaychú, exactamente.
Con Evangelina Carroso de Vedet.
No, ahí está, ya le erró, ya no puede ser dueño de una comparsa en Gualeguaychú.
No, creo, no puede estar
al frente de una comparsa en Gualeguaychú. No creo. Nunca haré una comparsa en Gualeguaychú. O de una vez por todas, ya tengo el problema de fondo. Y entre esta medida dice, a toda esa cosa que puede pasar, la primera opción, eso de mirar cómo...
La suya, Darwin, sí.
Todo eso, meros espectadores, todo, no sé qué, y cómo los uruguayos... se van a vivir a Gualeguaychú, con consecuencias seguramente nefastas, o de una vez por todas atendemos el problema de fondo, ¿sí? Adoptando medidas estructurales que incidan realmente sobre la realidad que se vive, pagarles a todos los uruguayos para que no vayan a comprar al otro lado, ¿sí? No sé a qué se refiere. Entre estas medidas debemos considerar una vez por todas las medidas que apuntan a revertir el atraso cambiario.
Quiere subir el valor del dólar.
Generado por las políticas monetarias que se aplican desde mucho tiempo, que parecía ser la única herramienta que se tiene para frenar la inflación. Sí, pues vos conocés otra voz, Irene. Está a las puertas de un premio Nobel, la Irene, de economía. Que encarece cada vez más nuestra economía, afectando a miles de puestos de trabajo y aumentando la brecha de precios con los vecinos. Bueno, lo que más aumenta la brecha de precios con los vecinos son los vecinos.
En este momento, claro.
Nosotros más o menos nos mantenemos estable en esta cosa que es bastante subóptima, digamos, ¿no? Que es cierto lo que dice la Irene, que el tema del atraso cambiario parece ya endémico y es un misterio irresuelto, pero lo que más encarece, lo que más aumenta la brecha con los vecinos son los vecinos. Nosotros estamos más o menos siempre en el mismo lugar.
Son ellos los que se disparan.
Lo que hace la brecha, claro, lo que hace la brecha son ellos. Entonces, si quiere hacer medidas estructurales para que esto no pase nunca más, lo que tiene que hacer es intervenir a los vecinos. En esto no parece haber diferencia entre los distintos partidos políticos que se han turnado en el gobierno. Que se han turnado, ya le parece que es casi por sorteo. En la próxima le toca a Cabildo. Parece que el manual es el mismo y se lo aplica a rajatabla. En política no hay otra verdad que la realidad, como decía Perón, que vivía del otro lado del puente. Sí. Es peronista, Irene, también. Cabildante, herrerista, peronista. Entra todo en Irene, ¿vio? Y ustedes no le quieren dar para adelante, Irene. Ustedes no le quieren dar
para atrás. Dice, leyó todo Darwin, digo, nada. Toda la presentación de la media hora previa, que no es media hora que tiene que hablar, ¿no? Pero leyó todo.
Exacto, señor. Y bueno, y del gobierno le dijeron que sí, que con el diario del lunes tendrían que haber tomado media antes, pero quizás no fueron la mejor medida. Pero bueno, todo eso con el día del lunes.
Están esperando un cruce aquí, usted dice que le adelante, para adelante Irene Bianchi en el Parlamento. ¿En Senado?
Sería espectacular.
Sí, está bien.
Un cruce. Colisión, no es un cruce eso.
Bueno, el oyente puso un cruce.
No, un cruce es otra cosa. Esto es una colisión. Esto es una colisión de planetas.
Y en algún momento, con lo crítico que está, lo crítica que está Irene.
Sí, está llevando adelante la oposición. Claro, en y en el gobierno hay algunos que dicen que ya hablan de pacientes en el CTI. Pero siempre hablan de pacientes en el CTI. Eso de la coalición.
¿Cómo?
¿De cómo está la coalición?
Sí, ¿quién dijo eso? No entendí.
No sé, fuente del país. Pero me gusta porque siempre agarran para el paciente en el CTI. ¿Se acuerda que el puente era un paciente del CTI? Sí. Seguramente Ose es un paciente del CTI. Tienen como 6 pacientes en el CTI en este momento.
Está bien. Usaron esa metáfora para la coalición de este momento. Puede ser.
Sí, un paciente del CTI que hay que ver qué evolución tiene, señor.
Y bueno, electoral es la evolución, porque no queda mucho ni para votar ni para hacer un par de cosas ahí grandes, ¿no?
Sí, y dice que en las últimas declaraciones a la prensa, que con el diario del lunes, no sé qué, todo eso.
Bien.
Y después...
Irene, usted le va a seguir paso a paso, o por lo menos con atención.
Y Cristina sacó una carta.
Sí, carta pública.
Pero no terminamos con la masterclass. nosotros.
Ella ya
bueno, no llegamos ni a completar el análisis de la Masterclass, ya sacó una Master Letter. No, no lo va a dar, señor. Dice que no se va a presentar a las elecciones porque no va a ser mascota del poder. No entiendo la metáfora igual. Yo, para mí, ella, en ese escenario, es Raúl Portal.
Seguro, el Portal de las mascotas, está bien. Y sí...
Mascota del poder es Alberto. Ella es la veterinaria. ¿No?
Bueno, capaz que no debe ser mascota del poder, le está hablando Alberto.
Pero no entiendo, señor, pero ella está en el poder. Ella es una de las políticas más poderosas de la Argentina, señor. Yo, para mí, es la veterinaria que atiende mascotas, las cura, vende comida para la mascota, lo voto, digamos, que eso es la comida para la mascota del poder. ¿De qué se alimenta la mascota del poder? De votos. ¿Y quién tiene votos?
Cristina.
Y ella decía, ¿a quién se lo da? Se lo voy a dar a este, a Chiquiló. En la provincia, y le da los votos. Se la doy a Alberti. Se lo doy a Massa, ¿entiendes?
Y después los interviene a ambos.
Y vende, y sí, también te vende, le vende mascota a los votantes. O sea, a los candidatos. Mascota del poder. No sé, voy a tener que leer la carta. Mañana les digo, ¿sí?
Ella
me pasa por no leer la carta. Bueno, y entonces les cuento, esta de la que después de ir... de la desinteligencia natural, vamos a la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo soy hincha de la desinteligencia natural. Entre la inteligencia artificial y la desinteligencia natural, voy por la desinteligencia natural. Las últimas que meteré de la IA, esta.
Sí, la inteligencia artificial.
De la inteligencia artificial, eso, o de la AI.
Artificial Intelligence. Sí,
¿se acuerdan que veníamos El Padrino?
Sí, que es el padrino
de la inteligencia artificial decía que por ahora no pasaba nada, pero que en un tiempito ya van a ser más inteligentes que nosotros. Es El Padrino también, ¿no? El que dice eso, un poco debe ser que como es su ahijada la ve muy inteligente. Como cualquier padrino, ¿entiendes? ¿O no?
Bueno, hay una condescendencia, sí.
Bueno, está, por eso. Mirá que esta va a ser un bocho.
Es un rayo, ¿eh? Ahora me parece,
va a ser un bocho. Esta la hijada mía no sabe lo que es. Una cosa de loco, ¿eh? Y bueno, está, el padrino de inteligencia, entonces anda diciendo, mirá que va a ser más inteligente que ustedes. Hay que ver. Para que le peguen las hormonas nomás, para que le peguen el viaje de hormonas y vamos a ver. Después
la pubertad tecnológica está
después de la adolescencia del ChatGPT hablamos, dale. Todavía estoy, pero no sabes lo que va a hacer este inteligente. Después de que se masturbe 7 veces por día durante 3 años, quiero ver si se mantiene ese nivel. Bueno, entonces en este momento dice, los sistemas de IA no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán, dijo esto, El Padrino. Está preocupado. Y después el uno, el creador, como el Gepetto, de Open IA, OpenAI, sí, que hizo el ChatGPT, hizo el Dale, ese que hace fotos. Uh-huh. Ese fue al Congreso en Estados Unidos,
sí,
y pidió que por favor lo controlen. ¡Controlen no! Eso le pidió, ¿sí? Impresionante. Sam Altman se llama este.
Sam Altman.
Altman, sí, Control Altman, señor, es increíble. Tiene hasta nombre de comando de computadora, tiene el
cantante. Se perdieron ese título.
Es espectacular, Control Altman, sí, exactamente, que es lo que está pidiendo. Control, contrólenme. Y cuando no, Control Alt Super, ¿verdad? Ese es el que va a venir y lo va a matar a este. Control Alt Super. Y entonces planteó de manera sorpresiva que el Congreso de Estados Unidos, en el que se sentó ayer a hablar, debería regular el uso de la inteligencia artificial. Dice, mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. Dijo.
Sí, Darwin, se quedó.
No, yo no me quedé, se quedó.
Control Alt.
controlar. ¿Qué bueno, y desenchufar? Yo qué sé. ¿Qué quiere que le diga? No, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Qué quiere que le hablemos? ¿Como si fuéramos de su madre? ¿Qué? No entiendo, señora Stockhunter. ¡No entiendo a los poderosos de esta era, señor! No los entiendo. Ay, tengo miedo de que le causemos un daño significativo al mundo. ¡Y apaga todo, entonces! Yo qué sé. Andate con todos los hunters, prende ahí alguna musiquita, algo, y llévatelo a todo para la montaña y tíralo para abajo. Hacele el flautista de Huntering. No sé a qué se refiere, ¿sí? Y no sé qué quiere que hagamos con este tipo de temores que nos expresa.
Es llamativo, sí.
¿Entiendes? Ah, no, claro, tengo... bueno, y otra, así, una es así que aumenta los temores. Una parece que un chat GPT pasó la licencia de médico con nota. O sea, adquirió examen de licencia médico, para recibirte médico. Uh-huh. Con nota sacó, con honores, digamos.
Sí, ¿sabes? Le fue muy bien.
Sí, y después logró diagnosticar correctamente la condición de... un bebé que... Una condición ahí, viado de estas condiciones. Uh-huh. Medio enfermedad, medio como sí. Una enfermedad rara ahí, que no es enfermedad rara, es una condición, eso. ¿Sabes lo que digo?
Tipo TEA, sí. Sí, una cosa así.
Bueno, tipo TEA, tampoco para andar así, mirando. Tipo, sí.
No, que no es una enfermedad, no se diagnostica como una enfermedad.
Eso, sino sí, bueno, la condición de un bebé que se da de uno en cada 100.000 habitantes en menos de un minuto. Un doctor que le dio un caso, ¿entiendes? Le dio unos datos de un caso que él tuvo hace tiempo y el ChatGPT le diagnosticó en segundo la condición de hiperplasia adrenal congénita. Dijo, este tiene hiperplasia adrenal congénita y era eso lo que tenía.
Cargándole todos los datos.
Exacto, le cargó los datos, lo hizo pim pum pam. Dice, a mí me llevó como 3 meses, dice el doctor.
Es que seguramente para eso va a servir y mucho, ¿no? Obviamente.
Sí, bueno, va a servir si usted no es doctor.
No, va a servir
si
igual.
Si paciente, desde el lado del paciente, sí, desde el lado del doctor me parece que no tanto.
Capaz, señor, que
desde
el lado del doctor sí, porque no pierde esa cantidad de tiempo impresionante y de recursos y demás. Y rápido.
Sí, eso es lo que estoy pensando yo como Magurno, como si fuera Magurno en la española. No pierdo esa cantidad de recursos.
Pero no puede usted, Darwin, no lo va a poner ni a Magurno, por ejemplo, en su momento, ni a otro que
ah, no. Ningún Magurno te ingresa ahí, como dijiste, que tiene...
No podemos ni ingresar
nada.
No, pero el médico está bueno, eso, porque agiliza tiempos donde se necesita un médico para la pregunta y se necesita un médico para el tratamiento después de la respuesta. No un Magurno, ni a usted, ni ninguno de nosotros.
El 89% de los estudiantes de una encuesta de no sé qué liceo de Estados Unidos, uh-huh, o liceo de un estado, o lo del país, no sé cómo es, uh-huh, del país entero, admitió haber usado ChatGPT para hacer los deberes. Uh-huh. Y esos son los que admitieron. Pero no importa, porque ahí en el liceo se da el doble engaño a la encuesta, digamos. El que no admite y el que admite pero no lo hizo. Es como lo de...
La sobredeclaración de...
Exacto, es como lo de los drogones. Es como las encuestas de drogones en el liceo. El 70% de los liciales admitió haber usado probado droga, hay algunos que admitieron, hay algunos que no admitieron y se drogaron, y hay otros que admitieron y nunca se drogaron.
Y no se compensa.
No, sale para cualquier lado, exacto, no se anulan entre sí. Entonces, no se puede, ¿sabe lo que no se puede hacer? Encuestas con adolescentes, ¿sí? No se puede, salen todas mal, porque el adolescente dice cualquier cosa y no tiene ni siquiera un sentido para establecer un parámetro que nos permita achicar el margen de error, ¿está? Es todo margen de error el adolescente. ¿Sabe qué quiere decir adolescente en chino? Margen de error.
Margen de error, está muy bien.
Margen de, por eso los chinos no hacen encuestas adolescentes, ¿está?
No, les hacen pruebas PISA.
Exactamente. Margen de error. Margen de error. Margen de error dio que el 80%, bueno, la gente ya sabe, los chinos ya saben, esto es margen, todo margen de error. Dio que el 89% de los margen de error en una encuesta admitió haber usado ChatGPT. Bueno, da margen de error. Está dentro del margen de error. todo lo que pase de los 12 a los 19 años está dentro del margen de error. Es que después otro, otra cosa, ¿vieron el que ganó el torneo de foto y después dijo que no era una foto?
Sí, Leo está preparando una columna al respecto, pero se está tomando su tiempo para...
Sí, pero que se la dé al ChatGPT, a ver si se la prepara rápido, dale. El ChatGPT ya la tiene la columna, si querés hace mañana. Le ponemos una O y o lo lee bueno, Ricardo pero, y ya tenemos la columna.
Pero queremos la opinión de Leo, no del ChatGPT nosotros acá.
¿Por qué? Porque le tienen cariño. Esto es por cariño nomás, ¿eh? Una vez que se agarre cariño el ChatGPT, ya está.
Está bien, sí, pero está bien, es una opinión a propósito de lo que hace.
Otra, una sí. Cronista de no sé qué diario en Estados Unidos. Sí. Se armó un clon de voz y lenguaje con ChatGPT y el robot accedió a sus cuentas bancarias y mantuvo diálogo con su familia sin que ella participara. ¡Chao! ¿Qué les parece?
Fuerte.
¿Eh?
Me perdí ahí, ¿cómo dice?
Se hizo un clon y el clon.
Se hizo un clon, dijo que lo difícil. Se hizo un clon que hablaba por ella, tenía su voz, todo, no sé cuánto, con el ChatGPT, de lenguaje y de voz, y se mandaba mensaje para todos lados. Así que le dijo, entra a mi cuenta, hizo todo, señor, el ChatGPT. Y ahora, y le hackeó las cuentas y publicó fotos de ella en bola, todo, completo. Todo, ¿qué le parece?
Y bueno. Está bien.
Nada les impresiona, es increíble, señor. Nada les parece apocalíptico, lo suficientemente apocalíptico.
No tengo, no,
están con la actitud de los supermercados, que la gente compre con calma.
No, pero
que va a haber abastecimiento, siempre va a haber abastecimiento. No, bueno,
es como un cruce de extremos de la inteligencia artificial y la desinteligencia natural. En
exacto. Este caso,
¿no? Entonces claro, eso claro. Le baja un poco los niveles de sensación apocalíptica, ¿no?
La desinteligencia natural.
Una desinteligencia natural extrema.
Usted quiere, es como que se aguanta en eso, se recuesta en eso.
Claro, ese está por abajo el
propio. Está muy fuerte la desinteligencia natural como para que la inteligencia artificial genere un efecto negativo, digamos.
Algo así.
Eso.
Es su postura, Darwin.
O sea, nos estamos... Claro, sí, exacto. Como estamos en un mar de desinteligencia natural... ¿Qué me importan los tiburones de la inteligencia artificial? Eso es más o menos...
Que se comen a las desinteligencias más débiles.
Ah, está tranquilo. Sí, está bien lo que dice Ricardo. Está bien, tranquilo que van a empezar por otro.
Claro, bueno. Para mí falta.
Eso es lo que dice Ricardo.
Eso es lo que tiende a pensar cualquier ser humano.
Sí, es la forma en que uno se ve lógico. Sí. Uno está con otro 300 naufragato ahí, tratando de sobrevivir, flotando en la... de esa inteligencia natural del mar. Uh-huh. Y dice, bien, los tiburones, no va a empezar por mí.
Claro, no voy a liar tanto.
Yo a comer a 50, te dije yo. Así que voy a disfrutar, este ratito lo voy a disfrutar. Mira, y se pone a hacer la plancha. Claro. Exacto, señor. Y observamos eso, la parte esa de lo que decía la Irene. Ser observadores pasivos y todo eso, está claro, buenísimo.
Okay.
¿Qué pregunta tiene sobre el censo? Es el último día para que me hagan preguntas sobre el censo,
Sí.
Ahí es obligatorio introducir... Ah, no, esa ya la habíamos hecho. Sí. ¿Cuál más?
Ah, porque es el último día, claro, hoy.
Es el último día, no avisaron.
Nosotros,
ayer dijimos. Dijo Ricardo y vamos muy 30%.
Debemos estar un poco más ahora.
Bastante abajo de las expectativas que tenía este equipo.
Sí, pensamos que íbamos a estar más cerca de Argentina.
Bueno, vieron que al final el INE... podría llegar a denunciar a Manini por aportar información falsa, señor.
Ajá.
Porque puso que era el jefe del hogar. Respondió que era el jefe del hogar y ante... con el diario del lunes, me parece que todos podemos darnos cuenta que eso es información falsa. Y no se puede dar información falsa al INE.
No, está bien, pero no hay ningún tipo de repercusión ni consecuencia de la información que uno dé, sea cual sea esta información, Darwin. Al INE está bueno para que la gente que lo quiera hacer online no tenga ese
tema. Que le puede dar, que le dice, pues le puede decir cualquier pavada. Eso
usted
que
puede
está
poner
está que bueno que la gente lo sepa, así que le puede responder cualquier cosa al INE.
Le puede responder cualquier cosa, pero esperamos que le responda. Ahora, usted puede responder que es jefe de hogar, por ejemplo, Darwin también.
No lo voy a hacer porque no voy a dar información falsa al INE porque tengo miedo de las consecuencias.
No, pero no hay consecuencias.
Sí, cómo no, arde en el infierno de las encuestas. Después te llaman, te morís una vez que que vas al infierno de las encuestas, todo el tiempo
te
suena el timbre, el teléfono y todo tipo de despertador ahí para que respondas encuestas. Hola, le estoy hablando de no sé qué, qué película vi ayer, todo ello, señor, desde ello hasta cómo prefiere los calzoncillos, todo el tiempo le están, gente viene, encuestadores permanentemente, y así se pasa toda la eternidad. Las no personas extranjeras que aún no poseen cédula de identidad y están aquí por razones laborales, ¿serán censadas? No, no, serán extraditadas.
No.
¿Verdad? Serán denunciadas correspondientemente y se corre... ¿cómo no?
No, es un disparate, no, nada de eso. Nada, no, el censo no va a ser...
¿No, censo? No. Ah, yo para mí sí, Ah, yo para mí pasa esos datos, Mirá, acá hay uno
No, es secreto estadístico, no puede pasar nada, no.
No puede, no pasa nada.
Censen.
Bueno, y eso, ellos ahí, los censistas, pueden ir ahí a algún aguantadero de eso de delivery y hacer toda una cantidad ahí. O si no, llamarlo mismo. El censista llama.
Ah, pide delivery y censa.
Pide, exactamente, pide una pizza el censista.
Para, no te vayas a venir.
Para, exactamente, te voy a hacer una pregunta. No sé qué le dice Simar, censista, sí. Ella, y tienen ahí una batalla como de post, porque el censista tiene su propio post.
Bueno, un dispositivo electrónico.
Exactamente, y pueden tener hasta un duelo.
Pues te pueden vender un bidón.
Como si fuera de las espadas láser de la Guerra de las Galaxias, pero entre un censista y un delivery, señora, a ver quién gana, a ver quién le agarra más señal.
A ver quién le lee el QR, quién.
¿Quién agarra señal? Claro, a ver cuál de los dos agarra señal, señora. ¿Qué le parece?
Fuerte.
Si una persona realizó el censo digital y se muda durante el periodo censal, debe contestar el censo presencial nuevamente. Pero ¿quién es el peleador?
Qué
¿el
pesado.
Rompepelota que se va a mudar mientras está el periodo censal después de haber hecho el censo digital?
Ya te censaste, papá.
Ah, no, ¿sabes lo que no es censal? No es censalto esto que,
claro,
que está diciendo,
nada.
Señor. No. Dejémonos de hacer preguntas insensaltas.
Claro.
Me parece que es lo mínimo que podemos hacer.
Si se hace online, Darwin, ¿hay que esperar igual al censista para entregarle el número?
Sí, pero hay que Darwin, entregarle el código.
Darwin
sí.
Es el que contesta.
Ah, perdón, me puse.
No, como dijo Ricardo.
Ah, perfecto.
Hay que entregarle el código, señor.
¿En los residenciales censan?
Sí.
¿En los LPM, residenciales?
Sigo.
Sí, censan, pero dejan abierta la posibilidad, ¿no?
¿Cuál es la posibilidad? No entendí. ¿Qué posibilidad? ¿Un residencial?
Bueno, mandan, borra el... quedan los números, ¿entiendes? Entonces, borra el 74, borralo. ¿Entiendes?
Sí.
Están abierto el... lo que vendría a ser el archivo donde censaron todo lo del residencial, está abierto hasta último momento. Porque hay que actualizarlo, no se puede hacer, no es lo mismo ahora que dentro de 3 meses. Ajá. Ese residencial.
Pregunta a Ricardo, el otro Ricardo de la audiencia, si los co-living censan. ¿Qué es bien un co-living?
El co-living, señor, el co-living, ese donde van a vivir todos, donde van, se arma canchunga ahí, van los divorciados, hay guachos jóvenes que los padres le pagan ahí para no tener que alquilarle con contrato un coso, no sé qué, entonces, guachos que no saben qué carajo hacer, otros que vienen de paseo, otros narcotraficantes, todo, está buenísimo, señor, se arma un lindo canchengue ahí.
¿Censan ahí? Supongo que sí, claro.
A partir de las 12 de la noche.
Sí.
Exactamente. Y dice, ¿qué otra cosa, señor? ¿Cómo puedo informar al INE que no habrá ninguna persona en mi casa?
Le hizo usted la pregunta a Darwin, le contesto.
No, el censista va a dejar la información y usted
si usted no está en la casa cuando pasa el censista, le deja un contacto para coordinar o para que le envíe el código.
Sí, ellos se dan cuenta después de... es impresionante.
Si tocan el timbre
es impresionante. No, tienen como un sexto sentido. Después de los 15 minutos de tocar el timbre que nadie le atiende, se dan cuenta.
Mucho antes de los 15.
Es una cosa espectacular, la verdad, que no hemos podido leer... el chat GPT todavía no sabe hacer eso.
Buen día, Darwin. ¿Bielsa se tiene que censar?
Sí. Bielsa, no, se tiene que sentar. Bielsa, lo importante es que se siente Bielsa en algún lugar, en una laderita, para que no esté agachado, digamos.
Él tiene su residencia en Uruguay.
Bueno, capaz está más rato en el Complejo Celeste, dicen acá, capaz que se censa ahí.
Bueno, si va a residir en el Complejo Celeste, sí, donde sea su residencia.
Completé el censo digital, pero nunca estoy en casa. ¿Qué se puede hacer?
Espere que llegue el contacto del
censo. Sí, se va a contactar con él, ni siquiera.
Pero soy Marino Mercante, señor.
Y le mando mensaje. Acá tenemos Marino Mercante en la audiencia.
En unos meses.
Soy dirigente de un club de básquetbol y no estoy nunca en mi casa. Y ni siquiera tengo que justificar porque no estoy en mi casa. ¿Sí? Pero ya completé ese chiquita. Y ahora, ¿qué hago, señor? ¿Qué hago? No, ¿qué hago? Deme una solución, no, mijo.
Si tiene alguien en su casa que le pueda avisar cuando llegue el censista, ya está.
No tengo a nadie en mi casa, señor. Bueno, o sea, en realidad sí, tenía, pero mi familia se fue, creo. Sí, no estaban ni los muebles. Y entonces ahora, ¿qué? Le tengo que echar al censista que puse mal en lo digital, porque es eso, mi familia se fue. Hicimos el censo digital todos juntos, y a la semana se fue mi familia. ¿Y qué hago?
Nada, y la situación del momento que hizo el censo, la que cuenta.
Está bien, Ricardo.
Bueno, acá apareciendo como si tuviera familia
sí,
del censo.
Sí, para el censo, sí. Capaz que dentro de 10 años, en el próximo censo, se corrige.
¿Y le puedo exigir a mi familia que vuelva? Porque a mi mujer que vuelva con mi familia a mi casa, porque en el censo dice eso, y si no estaríamos dando información falsa, y si no la denuncio, íbamos todos presos.
Como puede usarlo como quiera, no es verdad lo que le dice.
No es cierto.
No sería cierto, pero si lo quiere usar para generar una presión, lo puede hacer.
Acá dice que dejen el código QR en la puerta pegado. Claro. Que con eso nadie le va a hacer nada. Mire.
No, porque ahí se enteran que no está.
Ahí entran los ladrones.
Claro, ¿por qué no le dejás? Así una cosa, dejá el código QR y un mapa de dónde están todos los electrodomésticos caros. Así no pierden el tiempo.
Varios van a hacer eso, poner el código QR en la puerta que están poniendo acá, ¿eh?
Y en los apartamentos.
Capaz que están y no quieren que el contacto humano. Entonces lo dejan ahí, miralo y ya está, ¿no? Acá tengo un problema
con también puede poner un rottweiler ahí, en la puerta, si no quiere contacto humano, señor. A ver cómo... yo le dejo eso, el código QR en mi rottweiler.
En el collarcito.
Exactamente.
Dice Cecilia, completé el censo digital Darwin y arruiné a mi viejo, no lo declaré. Ahora llamo al 0800-2023 y nadie me atiende, vive en el fondo.
Claro, bueno, llévelo a un refugio del Mides y ahí lo van a censar. ¿Entiendes?
Bueno, no pasa nada, tuvo un error, capaz que lo puede con el censista personal lo puede...
No, tuvo un error, mató a su padre.
Sí, lo arruiné, dice.
Lo mató. O sea, usted no tuvo un error, tuvo un acto fallido, parricida, señor. Eso es lo que tuvo. O sea, evidentemente su padre es una molestia en su vida, ya a este... es algo que los censistas están preparados para decirle, ¿verdad? Porque los censistas, hay muchos que han
estudiado
de psicología y se lo puede decir perfectamente. Usted quiere matar a su padre, se lo sacó de encima en el censo y bueno, va a tener que tratar esto con un profesional.
No es código QR, Darwin, ¿de qué hablan? Es un código alfanumérico.
Sí, sí, son letras y números. No es QR.
Chino es un macho beta. ¿Puede usar el código alfanumérico? ¿O tiene que esperar que le traigan uno especialmente para la ocasión?
Beta numérico.
Beta numérico, claro, exacto. Y bueno, ¿qué otra? ¿Hay alguna más? ¿O ya? El último día, ¿eh? El último día.
Sí, sí, es hoy.
Hay una pregunta en el censo que pide, que identifiquemos quién es el jefe de familia. Y ahí está, ya está, vieja.
No, esa es la pregunta más difícil de todas.
Nosotros,
señor,
pusimos a nuestro bebé de 10 meses.
Sí, bueno, lógico, sí, ni hablar, ese es el jefe. No lo sabe él, pero es el jefe de familia. Claro. ¿Tiene que saberlo el jefe de familia para ser el jefe de familia? ¿O puede ser un jefe de familia que no esté al tanto y consciente de su condición? Esa es una muy buena pregunta, señor. ¿Eh?
Un jefe de familia no asumido.
Puede ser.
Bueno, que no sabe que es el jefe de familia. De hecho, mi hijo hipotético no sabe que es el jefe de familia. ¿Sí? Se lo negamos rotundamente, pero en el fondo es el jefe de familia.
Darwin,
o sea, sus órdenes son las que más se cumplen. De todos los que damos órdenes en esta casa, las que más se cumplen son las de mi hijo hipotético.
Claro. Victoria tiene dudas si lo completó mal, porque dice 45 minutos y le llevó 7.
Ah, la duda del eficiente. Ah, usted, Victoria, tiene la duda del que entrega el escrito primero.
Lo habré hecho bien, claro.
Y dice, ay, lo habré hecho bien, seré tan genia, o los demás serán... No, somos, confié en que los demás somos medio quedi, Victoria. Usted lo hizo bien. La que le hizo mal es esa que mató al padre.
Trabajo en el censo.
Hizo muy mal a su padre, sobre todo, ¿verdad? Que está en el fondo. Así que ahora, bueno, lo puede matar, justamente, porque no está en ningún registro su padre, ¿verdad? O le puede decir, mirá, vos vivís porque yo quiero nomás, porque si mañana te mato nadie se entera, porque no estás en el INE. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Ricardo?
No.
¿Con eso?
No.
No. No, dice que no. Bueno. Está. No.
Acá estoy con alguien que está trabajando en el censo. Dice, Darwin, trabajo en el censo. Es un código alfanumérico, pero también un QR que se usan indistintamente. O sea, tiene las dos cosas. La gente pregunta cosas en la calle, me cuestionan, cualquiera, que los conteste el sueco mano a mano a todos. Dice Gonzalo acá que está trabajando en el censo y pide ayuda de Ricardo para la tarea que está... Bueno,
pero contrataron a otro periodista para hacer la comunicación
del censo. Ah, sí. Pregunto, ¿puedo estar podrido del censo? Dice...
Sí, Gonzalo. Claro, por supuesto, pero tiene que comunicárselo al censista, exactamente.
Es él el censista.
¿Eh?
Es él el censista, el que está podrido el censo.
Ah, claro.
Claro, es él.
Eso es dificilísimo. Ese es un caso...
Y ahora hay que salir a la calle, muchachos.
No, ya se ve que ya lo identificaron, no sé por qué, o porque está en la calle o algo, porque le están haciendo tantas preguntas.
Porque está vestido. Está disfrazado de censista, señor.
Claro, ya salió, se ve, o el contexto.
¿Por qué me identificaron? Pregunta el que está dentro de la mascota de Quique Gavilán. Y yo no sé por qué me preguntan todo cuánto sale el muslo frito, dice. Y porque está disfrazado de pollo, papi. ¿Qué te van a preguntar? Depende, claro, de todas las viejas, no le dejan ni picar a este. Hace 6 horas que está siendo violado mentalmente por viejas.
No, no es censista, trabaja en el censo. No digas más mi nombre, no lo digo más. Pero y trabaja en
la... Qué increíble, qué increíble cómo la reticencia que tiene a dar sus datos alguien que trabaja en el censo,
tremendo, no quiere.
Qué sospechoso, muy sospechoso. Esto es más raro que el de la inteligencia artificial diciendo contrólenos, por favor, contrólenos que estamos completamente fuera de el eje.
Le estoy pidiendo la cédula, a ver si la ofrece.
¿Qué? ¿La cédula?
El número de cédula, uno para identificarlo, como te hacen en el centro.
Sí, yo ya le dije, a mí cuando me pidieron la cédula, le dije, pedíse la Jodal. Yo le di todo a Jodal, señor, le di todo mi dato a Jodal, cruzalo con él. Bueno, amigos.
Qué lástima que llegó tarde porque tiene muchos ejemplos de preguntas insólitas que hacen la gente. Cuestionan cosas increíbles, de eso está podrido. La gente pregunta a cualquiera. Dice, es ese problema que están teniendo en estos días con el censo.
Porque abrieron, solo ustedes pueden preguntar. Ustedes también preguntan a cualquiera, ¿eh? ¿A quién es el jefe? Pero yo qué sé, papá, ¿qué me decís? Yo qué sé, claro, depende del día. Depende, hay día que me levanto y me siento jefe del hogar, y hay día me levanto y siento que soy el que le hace el cartel de bienvenida a Bielsa. ¿Eh? Y bueno, está.
Uy, se llamó silencio. Se fue. No, y se ve que claro, no sé, no me puede dar algún ejemplo, le decía de alguna de esas preguntas insólitas que lo tienen harto, porque capaz que no puede, no por
no, claro, está coqueteando con
no porque tiene eso la confidencialidad, va preso, este va a ir preso. Ya le estamos dando los datos a Santiago González, le estamos dando todo tu dato a Santiago González. Vas a ir preso, delincuente.
Bueno, tienen al día de hoy para contestar el censo online la gente, si así lo quiere, si no, esperarán al censista para...
Sí, con el diario del lunes, me parece que habría que esperar al censista.
Mañana lo esperamos a usted, Darwin.
No toquen nada.